Qué bueno, otro domingo más juntos para aprender de la palabra de Dios, esa palabra que tiene tantos consejos prácticos para nuestra vida y que cuando creemos en Jesús con todo nuestro corazón se hace vida en nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy fuerte, muy importante, que es la paz. La paz. Estamos viviendo, todos los días vemos el diario, la televisión, vemos los medios, estamos viviendo en medio de un tiempo sumamente convulsionado. Incluso en este tiempo de encierro, de cuarentena, en nuestra propia casa realmente ha faltado la paz, ¿no? Todos creo que en algún momento nos hemos puesto nerviosos, incómodos, molestos por algo y hemos perdido la paz. Y el Señor Jesús, que nos conoce, nos ama y sabe bien de todas nuestras necesidades, dejó estas palabras en la Biblia. Yo te invito a que abras allí en tu Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice así, Juan 14, 27, dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo primero que yo veo acá que Dios nos enseña es que la paz no viene por las cosas que tenemos en el mundo, ni por los ahorros, ni por la cultura, ni por el país donde vivimos, ni por la gente. La paz viene de Dios. La paz viene de Dios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero en segundo lugar dice algo muy, muy fuerte y de mucha enseñanza para nosotros. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Él está diciendo algo. El mundo también da paz. Pero ¿qué clase da paz? De paz es la que da el mundo. La paz del mundo es algo que la tenemos cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando las cosas nos van bien. Pero cuando empezamos a pasar por conflictos, por contratiempos, por momentos difíciles, vemos como esa paz que tenemos se diluye totalmente y perdemos la tranquilidad, perdemos el sueño, perdemos las ganas de vivir, perdemos el ánimo, nos angustiamos, nos duele el pecho, nos duele el corazón, nos duele la cabeza, perdemos la paz. La paz del mundo es una paz justamente que tiene poca duración, dura hasta que viene el problema. Y eso no es paz. Alguien podría decir, en el cementerio hay paz. Claro, nadie se pelea, ¿pero por qué? Porque todos están muertos. Pero cuando hay vida, cuando hay acción, cuando hay momentos de vida y de quehaceres cotidianos, vemos cómo realmente la paz y los problemas se ponen en conflicto y nos terminan venciendo, nos terminan derrotando. Pero Jesús dijo algo muy interesante: yo no la doy como el mundo la da. Yo no te doy la paz que da el mundo, que es de acuerdo a los bienes que tenés o el momento que estás viviendo. Yo te doy una paz duradera, una paz que perdura aún en medio del conflicto. Una paz duradera en medio del conflicto. Por eso el mensaje de hoy se llama la paz de Dios, la verdadera paz, la paz de Dios. Ahora, ¿cómo es la paz de Dios? Y ahí podemos ir un capítulo a un libro que es el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 7 dice esto acerca de la paz de Dios. Mirá qué interesante, dice: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento, o sea, sobrepasa nuestra razón, pero va mucho más allá de nuestra razón. Dice, la paz de Dios va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? La paz de Dios es una paz que abarca todo. Abarca nuestro corazón, hablando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es una paz que cuando nosotros la recibimos de parte de Dios, del Espíritu Santo, esa paz abarca todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Nuestras ganas de vivir, nuestras emociones, sentimientos, todos son transformados. Y también dice, transforma nuestros pensamientos. Qué importante es esto, que Dios tenga paz de una forma tan profunda que transforma nuestros pensamientos. Porque cuando perdemos la paz, una de las cosas que nos sucede es que nuestra cabeza se pone embotada y empezamos a pensar mal. Yo me acuerdo muchas veces que perdiendo la paz, nos acostamos y Estamos mirando al techo, no podemos dormir, pensamos en nuestra mente qué le voy a decir, qué le voy a contestar, qué es lo que va a decirme el otro, y perdemos completamente el sueño. O incluso nos levantamos bien temprano, tristes, empezamos a caminar por la pieza, empezamos a pensar, empezamos a decir lo que le diríamos al otro, lo que el otro nos dijo, y es una perturbación recurrente que nos acompaña a lo largo de todo el día. Pero qué diferente que es la paz de Dios. Dice que esa paz tiene la capacidad de transformar nuestro corazón, hablando de nuestras emociones y nuestros pensamientos, más allá de lo que podemos entender. Esto es maravilloso porque no proviene de nosotros, sino proviene de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para tener esa paz de Dios que tanta falta nos hace? ¿Cómo hago? Lo primero que tenemos que aprender es que la paz no se puede ejercitar en el momento del conflicto o obtener en el momento del conflicto. Si realmente vos ya no la has atesorado de antes, en el momento del conflicto no va a surgir paz. Va a surgir ira, bronca, críticas, cosas que vos nunca te imaginaste que actuarías de esa forma. Vas a actuar mal, vas a actuar gritando, desenfrenado, enojado, airado. Y la Biblia es tan clara en esto. Dice que el enojo no obra lo que es la voluntad de Dios, y mucho menos lo que es bueno para el hombre. El enojo desmedido, descontrolado, realmente arruina nuestra vida, arruina todo lo que tenemos alrededor. Pero la Biblia dice algunas cosas que nos ayudan a entender cómo yo puedo tener la paz de Dios y cómo yo la puedo atesorar desde antes para que cuando venga el problema yo pueda reaccionar con paz. Porque en el momento de la dificultad, si querés reaccionar con paz, va a ser imposible. ¿Y qué es lo primero que dice? En el mismo capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, amigos, hermanos, amados, estén firmes en el Señor. Lo primero que nos dice es que en nuestra vida cotidiana estemos firmes en Dios. Las personas que a veces están con Dios, a veces están de acuerdo a sus pensamientos y a sus formas de cultura, de vivir, a veces mintiendo, engañando, viviendo con orgullo, viviendo como a mí se me da la gana, es muy difícil que puedan reaccionar con paz en el momento del conflicto. Por eso la Biblia dice muy claramente, aprende a firmarte en Jesucristo. Jesús no es una religión, no es una ceremonia. Jesús no es un nombre más con el cual yo digo, bueno, yo creo en Jesús. Jesús es algo profundo en tu vida, es algo en lo cual vos te confías plenamente, en lo cual vos te sumergís en Él, en lo cual vos vivís con Él, en lo cual vos le pedís a Él permanentemente que Él esté bañando tu vida con su paz, con su presencia, con su dirección. Porque cada vez que nosotros, en lugar de estar firmes, salimos de la cobertura de Dios, perdemos la paz, perdemos la felicidad y pronto volvemos a caer en angustia, en desánimo y en depresión. Pero cuando uno está firme en Dios y sabe en quién creyó, que Dios es fiel, confía en sus promesas, que dice yo estoy contigo, yo te sustento, el que confía en mí no será defraudado, tantas promesas que Dios nos da y las tiene presentes, las tiene firmes, saben que no importa lo que esté sucediendo alrededor. Sabe que Dios tiene el control, sabe que Dios va a guiar mi vida, Dios va a guardar mi vida. Y todo lo que me suceda, sabemos que Dios lo está controlando y Dios lo está dirigiendo. Eso es estar firme. Si sos una persona fluctuante, que hoy estás con Dios, mañana estás sin Dios, o que lo usás como algo para lo que te conviene, te digo que difícilmente vas a reaccionar bien en los momentos de dificultad, de angustia, de dolor. Pero si estás afirmado de Dios, es cierto, en el primer momento te conmueven, siempre conmueven los problemas, siempre te sacuden, pero vas a encontrar que pronto viene la palabra de Dios a tu mente, a tu vida, y te dice, quédate tranquilo, Ricardo, quédate tranquilo, Susana, quédate tranquilo, Carlos, yo estoy con vos. Y esa voz es la voz de Dios hablando a tu corazón. El segundo consejo que da la Biblia está allí en el versículo 2, que dice, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir sean de un mismo sentir? ¿Quiere decir que todos pensemos lo mismo? No, de ninguna manera. Todos pensamos diferente, todos tenemos gustos diferentes. Lo que está diciendo claramente la palabra de Dios es que aprendan a ceder, aprendan a no pelearse. Las cosas no se consiguen imponiéndose o retrucando o machacando. Aprendan a ceder. Cuando uno aprende a ceder, muchas veces consigue más de lo que hubiera conseguido peleándose con todo el mundo. Hay personas que son así, les gusta la pelea, son pendencieras, contestadoras, de mal humor, imponen las cosas, son reiterativas en la persona, en machacar, machacar, machacar. Te quiero decir que aprendí a ser de un mismo sentir, aprendí a ceder, aprendí a confiar en Dios, aprendí a decirle a Dios tus necesidades en vez de recriminarle tanto a la gente. Y pedirle a Dios, Dios, dame un corazón manso, dame un corazón apaciguado. Y vos vas a encontrar que aprendiendo a ceder vas a conseguir mucho más que peleándote o levantando los puños y yendo a los pies de Dios, vas a encontrar respuestas tremendas por los milagros de Dios. En tercer lugar, en el versículo 4, dice allí, regocíjense, alégrense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Fíjense qué notable que lo repite dos veces. ¿Por qué será que lo repite dos veces? ¿Por qué dos veces tiene que decir regocíjense, regocíjense, dos veces? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce al hombre y lo conoce profundamente. Como nosotros somos personas que somos convulsionadas por dentro. Nos cuesta estar felices, nos cuesta estar alegres, nos cuesta vivir con alegría, disfrutando lo que tenemos. Más que regocijarnos, parece que alguien nos hubiera dicho, quéjense todo el tiempo. Y vivimos quejándonos de todo, de lo que podríamos tener, de lo que no tuvimos, de lo que quisiéramos tener, de lo que sucede aquí, lo que sucede allá. Nuestra vida es una queja constante. Pero Dios dice otra cosa. Dice, regocíjense, alégrense, alégrense que tienen a Dios. Tienen un Padre bueno, un Padre que les ama, un Padre que está atento a sus necesidades. Un Padre que los cuida, que cuando ustedes le hablan a Él, Él los escucha. Y ese Padre es el Dios del universo, el Dios de los cielos, el Dios de toda la creación. Y que dice, el que viene y me pide a mí, yo le doy respuesta, yo bendigo su vida. Qué tremendo es acercarse a Dios y darle gracias. Ser una persona alegre, ser una persona agradecida, ser una persona que se regocija de que tenemos a Dios. No hay nada en este mundo que valga más que Dios. No hay nada en este mundo que valga más que Jesucristo y confiar en Él, porque Él es el Señor y Él tiene poder para cambiar y transformar todas las circunstancias. Tal vez estás sufriendo porque en tu casa hay adicciones, en tu casa hay peleas, en tu hogar hay dificultades, en tu provincia, en tu país, en donde estás, en tu trabajo, hay conflictos. Qué tremendo es saber que Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. ¿Cuántas personas han venido con adicciones diferentes, de pornografía, adicciones de peleas, que personas que eran muy peleadoras, que eran muy conflictivas, personas que tenían adicciones a las drogas, al cigarrillo, personas que tenían adicciones a la televisión o a diferentes cosas y estaban atadas, personas adictas a hacer dinero, a trabajar, a querer tener más, a no conformarse nunca con lo que tenían, siempre insatisfechos, siempre queriendo más, siempre viviendo sin poder disfrutar de la vida. Qué bueno es saber que tenés un Padre que te ama, que te quiere, que cuando vos le pedís a Él, Señor, libertame, libertame de estas adicciones, porque está bien trabajar, pero vivir la vida trabajando y descuidar a tus hijos, descuidar tu familia, descuidar tus amigos, descuidar el poder disfrutar con alegría, es una pena cuando Dios nos dio tanto para poder disfrutar. Qué bueno es aprender a ser agradecidos y, como dice la Biblia, como dice acá el Señor Jesús, regocíjense, alégrense, pónganse contentos, tienen ropa, tienen alimentos, tienen sustentos. ¿Cuántas personas en todo el mundo no tienen ropa, no tienen alimento y tienen tremendas necesidades? Usted sabe, yo lo digo muchas veces, más de 80 millones de personas en el mundo son refugiados. Han huido de sus casas, han huido de sus lugares, no porque no tenían estudio, no porque no tenían para comer, tenían todo, pero tuvieron que huir por la guerra, porque los mataban, porque corría peligro sus vidas. Y se han ido con lo opuesto, no tienen nada. No saben qué van a comer esta noche, no tienen ropa para vestirse, viven debajo de un toldo, refugiados en una frontera, esperando que alguien tenga misericordia de ellos. Y vos y yo tenemos nuestro placar lleno. Todos los días elegimos qué nos queremos poner, qué queremos comer, cómo nos queremos vestir. Qué tremendo, cuántas cosas para darle gracias a Dios. Y en ese darle gracias, pedirle a Dios por aquellos que realmente están sufriendo. En vez de pelearnos por tonterías y por cualquier cosa. Qué bueno es que vos aprendas en medio de la dificultad a ser agradecido a Dios, porque Dios cuida tu vida, porque tenés un Padre que te ama y que te escucha. En cuarto lugar, dice algo muy muy práctico para poder relacionarnos bien con los que nos rodean, porque casi todos los problemas que tenemos tienen que ver con personas que nos rodean. Y está allí en el versículo 8. Dice: aprendan a pensar en las cosas buenas de las personas. Dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguien tiene alguna virtud, algo digno de ser reconocido, traten de pensar siempre en estas cosas que tienen las personas. Piensen en esto. ¿Qué está diciendo? Nosotros tenemos la tendencia que cuando conocemos a alguien o vemos a alguien, mirar todos sus errores, todas sus equivocaciones. Bueno, este se equivocó en eso, aquel se equivocó en esto, este se equivoca en esto. Y miramos los defectos de los demás. Y en cuanto los miramos, los tachamos. Parece que con eso nosotros nos sintiéramos que nosotros sí somos buenos o nosotros somos mejores. Quiero decirte que eso es un grave error, porque llena tu vida de un malestar y de crítica. Te pone nervioso, te aleja a tus amigos, Qué bueno, la Biblia te dice, pensá en las cosas buenas que tienen los demás. Pensá en las cosas buenas que tiene tu esposo. Pensá en las cosas buenas que tiene tu esposa. Pensá en las cosas buenas que tienen tus hijos, en las cosas buenas que tiene tu hogar, en las cosas buenas que tiene tu trabajo. Si vos querés buscar defectos, a todo le vas a encontrar defecto. Vas a vivir totalmente decepcionado y defraudado. Pero qué bueno pensar en las cosas buenas que tiene la gente. Y quiero decirte que acá es un gran secreto esto para vivir feliz. Porque no es solamente decir, bueno, yo me voy a regocijar, sino cómo hacerlo. Y la Biblia lo está diciendo. Pensá en las cosas buenas. Uno de los ataques más grandes que tiene el diablo, Satanás, en contra del hombre y en contra de nuestra vida, es traer pensamientos uno tras otro acerca de los errores y las cosas de los demás. ¿Sabés? Qué bueno es que vos las mires con ojos de bendición, con ojos de amor, con los mismos ojos que Dios te mira a vos. ¿Cuántos defectos tenemos nosotros? ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas cosas que hacemos mal? Qué bueno que tenemos un Padre que no nos mira así con esos ojos, sino nos mira con amor, nos mira con misericordia, nos mira con compasión. Dios te mira con compasión. Y cómo tremendamente puede cambiar tu vida cuando vos le pedís a Dios, Dios, ayúdame a mirar a los demás con misericordia y con compasión. Mirar a las demás personas y buscar qué es lo que tiene de bueno y resaltar eso que tiene de bueno. ¿Qué es lo que tiene de diferente, de virtud, de que ha hecho algo bueno, de que tiene algo bueno, de que es capaz de hacer algo, algo productivo, algo bueno? Qué bueno cuando vos empezás a mirar esas cosas. Entonces, cuando te acercás a la persona, enseguida la gente se da cuenta qué estás pensando de ella. Si pensás crítica, pensás mal, pensás en forma de tacharla, o pensás animándola, elevándola, felicitándola, incluso dentro de tu corazón, aunque la persona no lo sepa, ya cambia tu espíritu, cambia tu actitud y enseguida cambia el ambiente. Por último, la palabra da el consejo más fuerte que puede dar con respecto a tener paz. Y está en el versículo 6. Dice esto: por nada estén tristes, por nada estén angustiados y estén desanimados, sino que Dios conozca todas las peticiones que ustedes tengan. Háganlo orando a Dios y denle gracias. Ruéguenle a Él, porque tienen un Padre que los ama, un Padre que los escucha. Por nada estén tristes, por nada estén angustiados. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, desanimados, en medio de problemas? Enseguida nos encerramos, nos desanimamos, estamos de mal humor, nos quejamos con la vida, lo culpamos a Dios, culpamos al resto de la gente, incluso hasta a veces nos culpamos también a nosotros, nos echamos todas las culpas, decimos yo no sirvo para nada, siempre meto la pata, soy un desastre, yo no tengo esperanza. Quiero decirte que todas esas cosas no sirven para nada ni te van a cambiar, pero qué diferente si vos en esta mañana te llevas esta enseñanza. Cuando tengo un problema, se lo voy a contar a Dios. Dice, sean conocidas por Dios todas vuestras peticiones, todas las aflicciones, todas las dificultades, porque Dios es un Padre compasivo, Dios es un Padre de amor, Dios es un Padre de milagros, y Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno que el próximo problema que tengas no te la agarres con todos los que te rodean, sino puedas ir a tu pieza en algún lugar, tal vez en un cuarto de baño, tal vez donde estás solo, donde estás tranquilo y nadie te molesta. Y ponerte de rodillas y hablar con Dios y decirle, Dios, estoy pasando este problema, estoy angustiado, estoy triste, te pido que me cambies, te pido que me transformes, te pido que me renueves. Si hasta ahora he sido una persona peleadora, una persona contestadora, una persona revanchista, una persona que siempre he ido al golpe, que aprenda a ser una persona de paz, una persona que confíe más en vos que en mis fuerzas, en mis gritos o en mi carácter. Señor, te pido que traigas paz a mi vida y que yo sea una persona que traiga paz a todos los que me rodean, pensando bien de ellas, no mirando los defectos, seguro todos tienen defectos, pero aprendí a mirar las cosas buenas que tienen y exaltarlas y honra a Dios. Vas a ver cómo eso va a transformar tu corazón y la paz de Dios, que dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente de todo dolor, de toda aflicción. Él va a traer paz a tu vida. Mira, a mí me ha sucedido cantidad de veces que angustiado, desanimado, aún habiendo contestado mal, habiendo hablado mal, después voy y me pongo de rodillas ahí en mi cama y oro a Dios, le pido, Dios, perdóname, perdóname por todas las cosas que dije. Perdóname por lo que hice, perdóname Señor, perdóname porque hago las cosas mal, te pido perdón, te pido que me des paz. Y este problema, este y este problema los dejo en tus manos, te pido que vos te ocupes. ¿Saben? La respuesta de Dios es tremenda, experimentalo. Termino con un versículo que me encanta, que está en el Salmo 34, versículo 8. Dice, gustá a Dios, probá a Dios y vas a ver qué bueno es Él. Probá a Dios y vas a ver qué bueno es Él. Quisiera terminar orando por tu vida. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias. Porque vos viniste a darnos paz. Lo que el mundo nos robó con guerras, con angustia, con peleas, con ira, con enojo, con pleitos, con contiendas, con revanchas, con, Señor, venganzas. Es lo que el mundo ofrece y no nos sirve para nada. Al contrario, nos envenena. Pero gracias, 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 que vos conocés nuestro corazón. Y por eso dijiste, yo les doy mi paz. Y no la paz que da el mundo, sino una paz duradera, una paz poderosa, una paz que transforma la mente y el corazón. Padre, yo te pido que esa paz pueda derramarse por el poder del Espíritu Santo sobre todas las vidas que están escuchando este mensaje. Y aquellas personas que están perturbadas, que están en angustia, que están en enojo, que están tensionadas, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu paz venga sobre sus vidas como poderoso, Señor, como gigante, como Señor, cubriendo totalmente su vida y puedan experimentar esa paz que vos das en forma sobrenatural. Te pido, Señor, que ellos puedan ir a tus pies, ponerse de rodillas y pedirte a vos, y puedan experimentar el milagro de la transformación que solo vos podés hacer en las vidas. Libertad, Señor, te pido, Padre, que también libertes a todos aquellos que están oprimidos por adicciones, por drogas, por cigarrillos, por pleitos, por contiendas. Señor, te pido, Padre, que vos cortes todas estas, Señor, emociones dañinas, emociones que lastiman, que dañan, que matan. Todas estas, Señor, adicciones que arruinan las vidas, Señor. Te pido, Padre, que por el poder del Espíritu Santo, tu presencia se manifieste ahí en el lugar donde está cada persona y hagas milagros tremendos, Señor, tremendos, que la gente te pueda conocer, te pueda honrar y pueda conocer este Dios grande y maravilloso que vos sos, que has venido para transformar y para bendecir la vida de las personas. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. En todo tiempo confiamos en vos, porque vos sos inconmovible y sos siempre fiel. Gloria, gloria a vos, en el nombre santo y hermoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, que con palabras sencillas le puedas expresar tu dolor a Dios y Él pueda transformar tu dolor en un canto de alabanza. Que Dios te bendiga.